Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras 5 semanas a la baja, los carburantes vuelven a subir en nuestro país. La gasolina ya nos cuesta un 3% más que hace un año y el gasóleo un 24% más. Los expertos advierten que la tendencia alcista va a continuar y todo tras los recortes de producción de la OPEP. Susana Moneo.
Así es, con los nuevos precios, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta 83 euros, de gasóleo 91, incluido el descuento del gobierno. La gasolina llevaba 5 semanas a la baja y el gasóleo 4, y podría haberse producido lo que se llama efecto cohete, es decir, el precio sube inmediatamente tras el anuncio de los países productores de que van a recortar el suministro, aunque ese recorte se va a producir en noviembre. No obstante, los expertos recuerdan que hay escasez continua por la situación geopolítica. Nacho Rabadán, director general de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Ya venimos alertando desde hace mucho tiempo que teníamos un problema de escasez de diésel en Europa. Europa todos los días está corta de gasóleo en 1,3 millones de barriles, lo que hace es que suba el precio.
Menos oferta al tiempo que aumenta la demanda para el invierno, por lo que es previsible que continúe encareciéndose.
Subida de los precios que tiene un impacto en el día a día de las familias. Casi la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y los hogares con hijos son los que más sufren. Según concluye en su último informe que presenta hasta ahora en el Congreso, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Ana Palacios.
La pobreza ha aumentado en nuestro país en 319.000 personas con respecto a 2015. Ahora mismo hay un 10% de la población que vive en pobreza extrema, es decir, que ingresa anualmente poco más de 5.000 euros. Haciendo cálculos, cuentan al mes con unos 500 euros que tienen que dividir entre todos los miembros de la familia. Los que más sufren son los hogares con menores, que cuentan de media con 1.400 euros menos al mes para vivir que las familias que no tienen hijos. A pesar de las medidas sociales puestas en marcha durante la pandemia y ahora para paliar la inflación de las desigualdades han crecido en 2 puntos respecto a la crisis en 2008.
Una forma de ahorrar es contar con viviendas eficientes energéticamente, pero en España queda todavía mucho por hacer. La mayoría de los hogares, en 8 de cada 10 casos, no tienen un aislamiento adecuado y eso encarece las facturas. Cambiar ventanas, la caldera o poner placas solares son buenas alternativas, Efi García.
Requieren una inversión previa que lleva años amortizar, aunque dan ayudas públicas. Alicia tiene una familia de 6 miembros. Ha colocado caldera de pellets y placas solares.
Sí que se ahorra la factura de la luz, pero para amortizarlo tenemos que estar pagando durante 10 años.
A finales del año pasado había más de 64.400 instalaciones fotovoltaicas en España, cuyo impacto en la factura puede oscilar entre el 12 y el 48%. Más eficaz es hacer un combinado para reducir el gasto en calefacción, aerotermia y placas solares. Otra opción es el aislamiento térmico de las fachadas y el cambio de ventanas, que tiene un plazo de amortización que puede llegar a los 9 años según el sector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche arranca una nueva jornada de liga con todo el protagonismo para el clásico Bruno Casar.
Novena jornada en primera división que abriremos en tiempo de juego a las 9 con el Rayo Vallecano Getafe. Jornada, como decimos, marcada por ese clásico para el que el Real Madrid está pendiente de 2 nombres propios, Melchor Ruiz.
Sí, es el segundo de los 3 entrenamientos que va a tener Carlo Ancelotti para preparar el partido. Penúltimo, por tanto, a 2 días de ese clásico, muy pendientes de 2 hombres, de Thibaut Courtois y de Rüdiger. Pendiente del portero, de cómo va esa ciatalgia que le ha impedido estar en los 4 últimos partidos. Veremos si hoy finalmente sale a trabajar sobre el césped en esa sesión que lleva ya 45 minutos de trabajo, y la de Rüdiger, cómo evoluciona de ese golpe, de esos 20 puntos de sutura que necesitó, y si va a poder trabajar y si lo va a hacer con una de las máscaras que le están preparando.
Gracias, Melchor. El Barça llega defendiendo el liderato. Vamos a buscar las novedades de los de Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Están entrenando desde las 11 de la mañana y lo que prueba Xavi Hernández es primero si Jules Koundé puede salir de titular en el Santiago Bernabéu, y a partir de ahí confeccionará una defensa donde todo apunta a que Gerard Piqué se quedará en el banquillo tras su partido ante el Inter. Pese a esa virtual eliminación en Champions, la directiva del Barça asegura a la cadena COPE que confían en Xavi, culpan a los capitanes y el objetivo, dicen, es retener el liderato. Mañana rueda de prensa de Xavi a las 2 de la tarde, a las 4, última sesión antes de viajar a Madrid, donde pasarán la noche del sábado previo al Clásico.
Gracias, Víctor. Recuerdo, batalla por el liderato domingo 4:15 en el Santiago Bernabéu. Además de ese clásico, destacamos el duelo entre el tercer y el cuarto clasificado mañana a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, para el domingo también los recién clasificados para la siguiente ronda de Europa League. A las 2, Celta Real Sociedad y a las 9, Betis Almería. El lunes cerrará la jornada el Villarreal tras clasificarse para octavos de la Conference League ante Osasuna.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. Seguro que tienes un familiar o un amigo que se llaman Antonio, Manuel, José, en todas sus variantes y acepciones, Toño, Manolo, Pepe. No es de extrañar porque en el DNI de más de 2 millones de varones españoles aparece alguno de estos tres nombres. Pilar, buenas tardes. También un nombre muy conocido y querido, el tuyo. ¿Tú conoces algún Antonio, el nombre más común en nuestro país?
Hombre, claro, más de uno. Y nuestro Antonio Arraiz, de COPE.
Por ejemplo.
Sin ir más lejos. Todos, yo creo que todos Antonio, conocemos a un Antonio, claro, sí, o a un Manuel, como decías tú, también, o a un José, ¿no? Uh-huh. Son los nombres que más se repiten. Antonio es el que encabeza la lista, John, de los nombres masculinos. ¿Pero qué pasa con los femeninos?
No es Pilar, fíjate. Es un nombre compuesto, Mari Carmen o María del Carmen. Según el INE, hay 600.000 en España. Y en el segundo puesto está María, mira, como mi hermana, la tengo aquí cerquita, a secas. Así se llama 500.000 de mujeres. El tercer nombre femenino más habitual es Carmen.
A secas
que
son, también.
¿Qué me decías?
A secas, digo, ¿no? Porque,
a secas,
claro,
también.
El primero es Mari Carmen, luego María y luego Carmen, es curioso.
Carmen a secas, o sea que es un juego precisamente con ese nombre. Son unas 366.000. Y me apuesto a que más de una de estas Cármenes es por tradición familiar.
Bueno, muchos de estos nombres han ido perdiendo peso a medida pues que el cine, la música, la televisión y ahora con mucha fuerza también las series han ido calando en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Desde hace décadas la cultura audiovisual ha ido dejando también su huella en los libros de familia.
Penélope, con su bolso de piel marrón. Y sus zapatos de tacón.
Anda, John, que no hay Penélopes, oh, por esta canción maravillosa, por cierto, de Serrat, del año 69, sin ir más lejos, nuestra actriz Penélope Cruz. En otras ocasiones, cuando son nombres más corrientes y que nos cuesta saber si esas personas pues se llaman así por el personaje de turno o, por ejemplo, por un familiar, por su abuela, sin ir más lejos. Es el caso de Elsa y Anna, las protagonistas de Frozen.
Lo que está claro es que si el nombre pertenece al particular universo de Tolkien o George Lucas, no puede ser, obviamente, por tradición familiar.
Oh, es que es inconfundible, John, Star Wars, esta sí. Música. Star Wars, que ya sabes que hay un mundo, vamos, hay todo un universo en torno a esta saga mítica. Pues la gran obra cinematográfica de George Lucas es la responsable de que en los libros de familia figure el nombre de uno de los personajes más conocidos de esta saga de ciencia ficción.
Excelencia, solo estoy intentando ayudar.
¿Quieres dejar de llamarme así?
Claro, Leia.
Pues sí, la princesa Leia y su peculiar peinado, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo
sí,
olvidar pues, esas trenzas que parecen dos ensaimadas así a los lados? Bueno, pues este nombre, el de Leia, aparece, mira, en 1062 partidas de nacimiento, que curiosamente tienen 6 años y medio de media. Es decir, que los padres crecieron con estas películas. La prueba es que hay más nombres también en el registro civil inspirados en esto, en Star Wars.
¡Se acabó, Anakin!
Sí, el padre Leia, Anakin... Anakin Skywalker, Anakin ha dado nombre a 29 españoles que tienen unos 9 años y que se llaman como el niño que luego se convertiría en el villano Darth Vader, que hay que tener mala leche para llamar a tu hijo así, pero bueno, el que pronunciaría la mítica frase, yo soy tu padre.
Oye, qué bien te quedaba, así, con esa voz rotunda y profunda. Bueno, pues estos dos nombres, Leia y Anakin, se encuentran repartidos por lugares tan dispares como Barcelona, Tarragona, Girona, Baleares, Segovia, Las Palmas o Tenerife. Y en esta lista también tienen predilección por otro nombre.
Matrix, ¿te acuerdas? Y su mundo distópico, en el que había que elegir entre una pastilla roja o una pastilla azul que liberaría a su protagonista, que se llamaba...
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Bueno, pues como Neo era el protagonista, llevó a 466 padres a ponerle este nombre a sus hijos. Todos ellos con una media de 8 años de edad, repartidos por Huesca, Alicante, Baleares, Girona o León.
Ahora bien, si hay una serie que está causando furor en los nombres de los más jóvenes, es esta. Bueno, Juego de Tronos tiene millones de seguidores y hay nombres que están apareciendo ya también en los libros de familia.
Daenerys Targaryen se ha casado con un caudillo Dothraki. ¿Qué hacemos? ¿Le enviamos un regalo de boda?
Un cuchillo, pero que esté bien afilado.
Daenerys, la madre de los dragones. Así se llaman en nuestro país 189 niñas con una media de edad de unos 4 años. Además, este personaje tiene un segundo nombre, Khaleesi, que ha sido elegido para sus pequeñas por 38 padres. A mí me gusta más Khaleesi que Daenerys,
fíjate. A mí también.
Pero espera, porque no es la única de este universo de Juego de Tronos. Escucha.
Me llamo Arya Stark. Quiero que lo sepáis. Lo último que vais a ver es a una Stark que sonríe.
Arya, la pequeña de los Stark, gana por goleada. Como ella, se llaman ya 1.168 españolas que tienen una edad media de unos 3 añitos. Además, coincide con este boom que tuvo Juego de Tronos entre 2018 y 2019. Pues justo la edad que tienen ahora mismo las niñas.
O sea, es más gente de Invernalia, son más de Stark aquí, parece ser. También se nota en el registro civil la impronta de una de las grandes obras de la literatura fantástica que se llevó a la gran pantalla y que ahora es serie de televisión. El Señor de los Anillos, que creó escuela no solo con un imaginario donde los seres mitológicos y de fantasía estaban a la orden del día, sino con el nombre de los propios personajes.
Arwen.
Arwen. 177 españolas se llaman como la popular elfa que consiguió enamorar a Aragorn, el personaje que interpretó Viggo Mortensen. Yo también conozco algún Aragorn, ¿eh? Y seguimos con nombres de elfas.
Habla, elfa. Di tu nombre.
Galadriel de los Noldor. Hija de la Casa Dorada de Finarfin.
Galadriel. Ese es el nombre escogido por la familia de 58 españolas con una media edad de 15 años. Y hemos encontrado a una de ellas. Más o menos. Galadriel es el nombre que querían ponerle a su hija, unos padres que tuvieron que conformarse con al final llamarle Gala. Gala Pérez Muñoz es una joven de Azanuy, en Huesca. Buenas tardes, Gala, ¿o prefieres que te llame Galadriel?
Buenas tardes. Pues mira, la verdad es que habitualmente me llaman Gala. A Galadriel ha quedado más ya para la familia, quizá, más como algo anecdótico. Mis padres me quisieron poner ese nombre, pero como habéis comentado, pues en el registro civil requería pues de solicitar unos permisos, era un nombre protegido, y decidieron pues acortarlo y ponerme Gala.
Bueno, Gala es un nombre muy bonito. Oye, pero cuéntanos, ¿quién quería llamarte en Galadriel? ¿Tu padre, tu madre, los dos?
Pues la idea fue de mi padre. Cuando yo nací, la película todavía no se había estrenado. Pero mi padre es muy fan del Señor de los Anillos,
de
no
Tolkien,
solo del
¿no?
Señor de los Anillos, sí, exacto, del Silmarillón, de todos los libros de Tolkien, de esa mitología, y bueno, pensó en el nombre de este personaje porque le gustaban las características de este personaje en concreto, querían un nombre que no fuera muy común y bueno, pues decidieron que se les gustaba.
¿A ti te gustó cuando ya tuviste conciencia del nombre que te habían puesto?
Pues, a ver, tiene su parte positiva y su parte negativa. A mí me gusta como suena, me gusta tener una historia que contar detrás del nombre, pero sí que es verdad que es como, a veces es repetitivo, porque la gente te pregunta 5 veces cómo te llamas hasta entender lo que le estás diciendo, ¿no? Es algo bastante común. Pero sí, siempre es bonito tener un nombre así especial y un nombre pues de un personaje que la verdad es que a mí también me gusta, que tiene unas características pues que quién no querría para sus hijos, ¿no? Que fueran pues fuertes, que fueran poderosos, que fueran valientes.
Me imagino que además cuando te llaman Gala, más de una vez te habrán dicho, hombre, como la musa de Dalí.
Sí, eso es muy muy común. Ya a veces ya ni a veces sí que entras y le explicas, no, pues mira, vine de aquí. Otras veces también me, a ver, también es bonito Gala, también la persona que, bueno, Gala de Dalí, pues también es un personaje muy interesante. Y bueno, pues mira, al final me he quedado un poco con lo bueno de los dos nombres.
Eso está muy bien.
Sí, porque fíjate, llegas a ser niño, te llaman Orco y lo hacen bueno.
Pero bueno, estamos un poco en eso. Buscas, yo creo que cuando le pones un nombre a tu hijo, buscas un nombre que te evoque algo positivo, ¿no? Algo,
Orco
algo
o Mordor, ¿no?
O Mordor.
Claro, o sea, serían, vamos, tus padres te quieren poco o han pensado poco en qué nombre elegir en ese caso. Porque,
fíjate,
madre mía.
Eso que estás diciendo ahora es que es muy importante, porque uno entiende que lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando se elige un nombre, se elige con todo el cariño, pensando lo mejor para tu hija, en este caso, o para tu hijo. Tú hiciste lo mismo también con tu niña, ¿no?
Sí, mi hija se llama Carmen, que como habéis dicho es un nombre bastante común, y también pensé pues en mi abuela, es por tradición familiar, pero también pensando en una persona que, bueno, pues que tenía unos valores y unas características que me gustan, que creo que son importantes, y entonces pues decidimos un poco con mi pareja ponerle este nombre. Igual que no le pondrías un nombre a tu hijo a lo mejor de una persona que te cae mal, pues también piensas en personas que sí, que con las que compartes o que tienes cierto cariño.
Y luego está evidentemente pues el hecho de que con los años pues uno, no olvidemos, si no le gusta puede cambiarse el nombre, pues porque le pueda resultar incómodo o por lo que fuere, ¿no? Una vez explicado todo eso. Pues queríamos agradecerle a Galadriel, que le llaman Gala, pero que sus padres la llamaron como ese personaje del Señor de los Anillos. Gracias, que te vaya bonito, seas Gala o seas Galadriel, ¿de acuerdo?
Gracias, que vaya bien.
Un abrazo. Oye, esto de inspirarse en el imaginario de la cultura pop también lo hizo Robbie Williams, que llamó a su hija como la protagonista de su videojuego favorito.
Hi, I'm Robin Williams.
Hola, soy Robin Williams.
This is my daughter,
y esta es mi hija Zelda.
I am Zelda.
Hola, soy Zelda Williams.
Zelda, esta historia es acerca de ti.
Sí.
Qué nombre tan gracioso para una niña, Zelda.
Por lo que me han dicho, estaban jugando Zelda cuando mi madre estaba embarazada de mí.
Era simplemente adictivo.
Pues fíjate, cosas curiosas.
Como Cristina, su videojuego favorito.
Efectivamente, Cristina López Listi, no sé cómo, si se llama Cristina o por qué, pero lo mismo no lo cuenta este fin de semana.
Buenos días, yo me llamo así, también tiene su truco porque se puede decir en español y en alemán. Todas mis hermanas tienen nombres que se dicen igual en los dos países.
Qué bueno.
Pero nosotros vamos a hablar de ciencia. Vamos a tener una batería de científicos que nos van a explicar tres cosas absolutamente fascinantes. Uno, la memoria nos entrena. Hablaremos con un especialista en memoria. Segundo, la edad a la que vamos a llegar a vivir, que se puede establecer por variantes sociométricas y científicas. Y tercero, cómo sobrevivir en un planeta del sistema solar. Todo eso en fin de semana.
Madre mía, pues me interesa todo, sobre todo lo del sistema solar. Por si acaso hay que irse de aquí. Bueno, ya sabes cómo están las cosas. Ahora ya sabes, no te vayas. Es más, quédate en COPE porque ahora llega tu COPE más cerca.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Jovicevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
Porque ¿dónde entrena? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo desalojo en Madrid de un edificio ocupado, en esta ocasión en Tetuán. Tras una mañana tensa y con algunos altercados, la Policía Nacional y la Municipal, en una operación conjunta, han conseguido desalojar La Higuera. Es un edificio de dos plantas que se encontraba ocupado desde hace una década. De momento hay 15 detenidos, Mónica Lórez.
Eso es, hola John. Sí, esa operación se ha iniciado a las 6 de la mañana, ha contado con miembros de la unidad de intervención policial que han tenido, bueno, pues que forzar la puerta con radiales para entrar en el interior y desalojar a algunos ocupas que se habían atrincherado en el tejado de este edificio. Ya se intentó otro desalojo de este mismo bloque sin éxito en junio del año pasado. Enseguida nos vamos a ir hasta allí, John, para contar la última hora.
Antes nos vamos a ver cómo está el tráfico. La DGT nos lo cuenta desde sus pantallas. En este caso, David Iglesias. David, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Momento bastante tranquilo en este viernes en las carreteras de la comunidad. Tan solo destacamos algo de tráfico ya de salida por la A3 en Fuentidueña de Tajo hacia Valencia. Por lo demás, de momento, bastante tranquilidad. Vamos a pedir que no se confíen los conductores, que sean prudentes porque es viernes, se prevé que aumenten los desplazamientos.
Gracias, David. Y ahora vamos a hablar de los efectos que tiene el otoño en nuestro cuerpo. Las temperaturas bajan, las horas de luz se acortan, la presión atmosférica disminuye. Y esto tiene un efecto en nuestro cuerpo, Mónica.
Pues sí, seguro que has notado que se te cae más el pelo. Yo sí. Desde luego sí, es verdad, cada vez que me paso el cepillo.
Pelo abundante, ¿eh?
Sí, pues sí que lo noto mucho. O seguro que también te sientes más cansado y que tienes otro estado de ánimo. Y por eso es que en esta época, bueno, pues tenemos que recurrir a una ayuda extra, como por ejemplo Naturtierra, seguro que te suena.
Sí.
Una marca de complementos alimenticios con materias primas 100% naturales.
Pedro Palomo es director de I+D de Naturtierra. Pedro, en otoño es cuando más notamos la caída del cabello, esto lo sabemos de siempre, pero ¿qué producto natural nos ofrece Naturtierra para frenar esta caída y fortalecer nuestro cabello?
Hola, buenos días. Pues mire, en Naturtierra tenemos un producto ideal para la salud de nuestro cabello que se llama Pelo, Piel y Uñas Naturtierra. Uh-huh. Combina un extracto botánico que interviene en el ciclo natural del pelo, queratina, que es la proteína específica para nuestro pelo, piel y uñas, y por último, dos minerales, el zinc y el cobre, que nos ayudan a mantener nuestro pelo y nuestro cabello en las mejores condiciones. Una combinación excepcional para nuestra salud capilar.
Uh-huh. Pedro, ¿cómo tenemos que tomar este complemento?
Pues hay que tomar dos cápsulas al día. Se Ajá. tomaría una por la mañana y otra por la noche, y lo que hace es nutrirnos directamente todo lo que sería el cabello, también la piel y las uñas.
Claro, claro. Ah, muy interesante. Y a mí también, y seguro que a John también nos interesa mucho eso del cambio del estado de ánimo,
el
¿verdad?
De ánimo,
que estamos
claro.
ahí un poquito más tristones.
Lo que se llama el mal cuerpo que se te queda otoñal.
Claro, que hay complemento alimenticio ahí en Naturtierra, Pedro.
Bueno, después del verano volver a la rutina claro. se hace cuesta arriba a todo el mundo. Nosotros tenemos un producto que llamado triptófano con ashwagandha, que es un producto que además combina un magnesio y vitaminas del grupo B que nos ayudan a adaptarnos a esta nueva situación y además a sentirnos mejor. ¿Qué es lo que hace? Pues darnos un plus de energía y nos equilibra de forma emocional, con lo cual nos hace más fácil al regreso.
Pues es importante e interesante saber que también ahí nos ayuda Naturtierra. Muchas gracias, Pedro Palomo, director de I+D de Naturtierra, y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Recuerda, Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, de venta en supermercados y grandes superficies. Seguro lo vas a encontrar porque Naturtierra completa tu vida. Ah, ahora nos vamos a Tetuán.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Me toca deslumbrar, me toca brillar, me toca llamar la atención.
Llega el otoño a Gran Plaza 2 con la moda más especial. Las firmas y diseñadores que mejor te sientan y cientos de propuestas para que destaques en un otoño nada gris. Este otoño te toca. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Merca Oficina se une al Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Para ello donará el 10% de las ventas realizadas del 17 al 23 de octubre en mobiliario de oficina reacondicionado. ¿Y tú? ¿Te unes?
Te está esperando.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Moni, es viernes, así que no hay excusas para acercarnos al Mesón Opot en Leganés y darnos un homenaje a la gallega.
Por favor, Mesón Opot en Mercurio número 10 de Leganés. Sí, allí es que tienen, bueno, todo, es que todo, ¿por dónde empezamos? Pucheros de barro, en fin, esto es una maravilla. Asados en su horno de leña.
Eso me apetece hoy.
Por favor, una preciosa mariscada. Estamos una, parrilladas de marisco, en fin. Tienen de todo, menús degustación, menús especiales y que os voy a contar de su amplia y escogida bodega y cava de vinos. En fin, que es que tienes que pasarte por Mercurio 10, el Leganés, Mesón Opot. Te las reservas en el 91-610-5454 y mesonopote.es. Opote en casa, que también puedes llamar y te llevan la comida a casa o te la puedes llevar tú. Es que lo tienen,
señor,
todo.
Lo tienen absolutamente todo.
Todo.
Con 15 detenidos ha saldado el desalojo de una de un edificio ocupado en Valdeacedera, si lo diré bien, en Tetuán, un edificio ocupado desde hace años y que sus dueños quieren demoler para construir viviendas.
Eso es, desde hace 10 años estaba ocupado, sí, sí, según dicen los vecinos. Nos vamos a acercar hasta allí, John, hasta esa calle donde está situado este edificio La Higuera y donde se han vivido momentos de tensión, como contábamos antes, con algunos de los ocupas que se habían atrincherado en el tejado. Allí está Luis Rafael, cuéntanos, ya ha terminado ese desalojo y qué está pasando en estos momentos.
¿Qué tal, John? Mónica, buenas tardes. Pues sí, a las 11:15 de la mañana terminaba ese desalojo de este edificio de La Higuera y en estos momentos pues los operarios están derribándolo, tirándolo abajo con una excavadora. El inmueble, pues bueno, como decís, llevaba 10 años ocupado y ahora pues en él se pretenden construir un bloque de viviendas. Fuerte presencia policial aquí toda la mañana en Tetuán desde primera hora. Los ocupas, como decís, pues se han atrincherado, se han resistido e incluso dos de ellos se han subido al tejado. Así que se han vivido algunos momentos de tensión también porque un grupo de 20 encapuchados, todos vestidos de negro, pues han venido como un poco a ayudarles, a echarles una mano en ese sentido y provocando pues también una especie de conato con la policía, un conato de carga policial. En total, 15 detenidos y bueno, pues el edificio hemos podido verlo, es una casa de dos plantas, bastante bonita en su exterior, pero que presenta un aspecto, la verdad, que lamentable en su interior, con botellas, sofás rotos, en fin, un aspecto de llevar 10 años ocupado. Tienen una especie de concertina así, especie de casera en los balcones. Y bueno, pues es un edificio que ya estaba en el punto de mira de la policía. Y es que ya el año pasado, como decís, pues se intentó el desalojo, aunque finalmente pues los ocupas consiguieron detenerlo.
¿Qué te han dicho? ¿Qué ambiente se respira entre los vecinos?
Bueno, pues no ha sido fácil hablar con ellos porque muchos pues estaban un poco todavía en shock con esta fuerte presencia policial y bueno, pues también había muchos que un poco simpatizaban un poco con el movimiento, con los ocupas que aquí residían y pues bueno, pues otros también pues tenían miedo. Hemos hablado con Carmen y un poco nos contaba también eso, que bueno, que bien que los echen porque llevaba mucho tiempo, pero que no causaban aquí ningún tipo de problema, ni ruidos, ni fiestas, como si lo hacen pues en otras o viviendas ocupadas que hay también por Mari.
A ver, ellos no se han metido con nadie en todo el tiempo que han estado. Y con una chiquita maja, una chica joven y tal. No, que es mi casa. Digo, no es tu casa. Esta casa tiene dueños. Al principio bebían unos, luego vinieron otros y iban y venían. Los dueños eran unos señores ya mayores, eran hermanos, luego pasaron a sobrinos. Yo les llamé y tal para decir que es que se habían metido, pero aquí no se podía hacer nada.
Bueno, sí, pues ya lo están derribando, así que en breve se pone fin a este edificio ocupado, Mario.
Efectivamente, no eran de los más violentos ni de lejos, pero evidentemente cuando la casa no es tuya, pues vienen los dueños y la reclaman. En este caso, además, para construir ahí, y supongo yo, pues hacen un dinero que es justo también que lo deseen. Pues seguiremos hablando de este asunto de Tetuán, como de otros casos también de ocupas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y seguimos con una de las historias que te suelo contar siempre a esta hora. Un bar es un planeta donde hay todo tipo de gente. La persona que no habla, la que no calla, la que consume sola, la que lo hace en pareja o en grupo, la que toma una ronda, la que toma varias, la que pica algo, la que no come nada, la que entra por primera vez o la que forma parte de la clientela habitual.
Buenos días, Sammy. No, un poco temprano para una cerveza, ¿no? Entonces la tomaré con un bollo.
En el Cheers que voy a llevarte, Norm no tendría problemas. Y tampoco su amigo cartero, ni los habituales de aquella barra de la famosa serie. Porque consumían. Y mucho, además. Pero no todo el mundo es así. Por eso, en La Solía, Liaño, en Cantabria, Óscar Solana, su propietario, cobra desde hace algo más de un mes un precio a las personas que no piden nada. En concreto, 1,50 €. Y hay debate y hasta incluso polémica. Ante la pregunta de por qué Óscar hace esto, él responde: no es por recaudar, no es ninguna tasa, no es porque ahora sea época de crisis, ni porque nos queramos hacer ricos. Yo creo que es sentido común, lógica, coherencia y dignificar la profesión. No tiene sentido sentarte en un bar si no consumes. Si entras, consume. Esto es un trabajo, un negocio. Es lo que cuenta. Lo de no es por recaudar está claro, porque habrá cobrado 1,50 € 5 o 6 veces solamente en este tiempo. Por eso el debate es otro. Que un bar, como cualquier comercio, no es una plaza de pueblo o un banco del parque. Las personas, la luz, el aire, la calefacción, la limpieza, el mobiliario, los baños, la tele, la música, no son gratis. Con tanta normativa de los gobiernos, porque esto viene de viejo, obligando a la hostelería a abrir sus puertas y atender al ciudadano y sus necesidades, algunos han olvidado que son un trabajo. Imaginemos que alguien va al tuyo, a tu empresa, no gasta nada, utiliza tus cosas y se larga. Y luego otra persona, y otra persona. Bueno, pues de eso se queja Óscar. Puede ser que suene drástico, pero hace años un amigo me dio un consejo, porque tiendo a hacer trabajos y luego no los cobro. Me echó una bronca y me dijo: escucha este consejo. Si quieres que aprecien tu trabajo, cóbralo. Lo que es gratis en esta vida no se valora. Así de triste es. ¿Y qué razón tenías? Nos hemos metido al fondo del mar. Porque el año pasado, más de 2.000 personas perdieron la vida intentando cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa. En este 2022 ya se han superado las 1.300 muertes. Y en total, desde 2014 han desaparecido 24.650 personas. Migrantes, que les llamamos, tratando de atravesar una de las rutas más mortíferas del planeta. Y son datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Por eso hoy quiero fijarme en gente que pone a riesgo su vida para salvar la de otros. La de esas personas que mueren en la mar, que puede ser hermosa y sonar así de bonito, pero que, por desgracia, no siempre es una película con final feliz.
Llegará un momento en que tal vez tengáis que decidir quién vive y quién muere.
El señor Fisher fue campeón de natación.
Tengo alma de rescatador.
¿Batiste récords en una piscina? ¿Y si pierdes la pinza de la nariz? Dios, pudiste haber muerto. Llegará un momento en que tal vez tengáis que decidir quién vive y quién muere.
Así de rotundas son las películas de rescatadores, siempre a lo grande en Hollywood, pero la vida tampoco es muy diferente en algunas cosas. Eduardo Blasco tiene muchos éxitos deportivos. Entre ellos, es campeón en la prueba de 50 metros remolque en el Mundial de Salvamento y Socorrismo celebrado en Riccione, en Italia. Consiste, para que te hagas una idea, en recorrer la piscina cargando un maniquí que simula a una persona. Además, ostenta el récord nacional de la disciplina, cuenta con la mejor marca del mundo en 25 metros y otros récords en 100 metros. Es un portento en el agua, pero es que además se prepara para alistarse en noviembre, y por eso le llamamos, en una embarcación de la ONG Aitamari para salvar vidas en el Mediterráneo. Eduardo Blasco, lo primero de todo, ¿cómo va la preparación? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bueno, la preparación, tanto deportiva como psicológica, va bien, pero evidentemente conforme se va acercando la fecha, pues hay que ir apretando.
Quien te conoce, y he preguntado a algunos cercanos, me dicen, y basta con ver alguna entrevista no muy lejana, también se nota y se comprueba, que eres una persona de principios muy férreos y de ideas muy claras. Por ejemplo, ¿crees que el deporte necesita dar un giro en muchas cosas, como en el tratamiento a los atletas, en los post-atletas, en esa vida después, en muchas cosas? Pero ahora has dado un paso más allá y dices que no hay mejor medalla que salvar vidas.
Bueno, considero que vivir sin valores no tiene mucho sentido y que tenemos que intentar hacer honor a los mismos. Evidentemente, mi vida ha girado en torno al deporte. Y tanto con mis estudios como con mis resultados, pues he intentado honrar esa idea y hacer todo lo mejor posible. Cuando a ti te llaman para participar en una misión de rescate, en la que te dicen básicamente que con tus habilidades puedes salvar vidas que quizá otra persona no puede, pues no hay mucha duda, ¿no? Tienes que ir y ya está.
¿Has empezado ya?
¿Has empezado la preparación, dices?
No, a salvar. O sea, o te ha tocado alguna vez en la vida o en tu vida privada salvar a alguien.
A ver, por desgracia sí. Ojalá esos datos que comentabas al principio pues no existiesen y se fuesen reduciendo. Pero evidentemente esto es una constante. No solo con la migración de guerra o por el tema del COVID ahora en el Mediterráneo, sino en nuestras costas, ¿no? Constantemente fallece gente en el mar. Y al final pues hay que intentar evitarlo con formación, hay que intentar evitarlo con concienciación, pero también con seguridad y con gente preparada para ello.
Yo tenía algún amigo socorrista, es un asunto complicado sacar a alguien del agua, porque a veces te puede llevar al fondo, así que hay que estar muy preparado física y psíquicamente. En este caso, tú es algo que tienes muy claro que vas a hacer y que además es necesario que los grandes profesionales que sabéis de esto, también echéis una mano.
Totalmente. No es solo estar capacitado físicamente, que evidentemente es primordial para una misión de estas características tan peligrosa, sino que también es muy importante tener claro que hay que tener paciencia, hay que ajustarse a un protocolo y hay que tener una serie de conocimientos sin los cuales, pues evidentemente, tu integridad física va a correr muchísimo peligro, incluso tu vida. Hay que tener muy claro que para salvar gente hay que hacerlo con mucha cabeza y sobre todo tener mucho respeto, tanto al mar como a las personas que estás salvando. Un ser humano que está huyendo del infierno y que se está jugando la vida se va a agarrar a cualquier cosa de la manera que sea y si flotas pues te va a ver como una posibilidad de sobrevivir y te va a utilizar, evidentemente.
O cree que le vas a hacer algo malo y se asusta, que también esa es otra, ¿no?
¿A dónde vamos? ¿Por qué? Claro, son preguntas que no le puedes contestar en ese momento.
¿Me detienes? ¿No me detienes? ¿Me estás salvando la vida? ¿Pero para qué? Bueno, la pasión por nadar te la despertó tu abuelo, ¿no?
Sí. Yo siempre digo lo mismo. La pasión por el derecho me la despierta mi abuelo Carlos y en el agua, pues, mi abuelo Eduardo, ¿no? Desde muy niño ya estaba con él en el agua, ya sumando anécdotas en el mar y al final pues toda esa filosofía del deporte, de los viajes, del rendimiento me viene de mi don Eduardo Álvarez y a él le debo todos esos títulos que comentabas y esa idea del deporte, ¿no?
Has dicho Aitona, que es como se suele decir en tu tierra, en Donostia, al abuelo.
Sí, en euskera.
Euskera, el abuelo, lo digo porque para los que nos escuchan, tú eres un tipo muy conocido en tu tierra, pero más allá también. De hecho, Fíjate, esta mañana buceando por internet he descubierto que también hablaban de ti en el extranjero, porque al final llama la atención que un atleta, un deportista, y además tratándose de alguien que está en la competición, vaya a hacer estas cosas de ayudar a los que se nos ahogan en el Mediterráneo. Pero claro, que la gente también esté tranquila porque no vas a dejar tu carrera.
A ver, yo considero que las personas que tienen algo de visibilidad y que tienen ciertas capacidades deben involucrarse. Evidentemente tenemos más que perder que otro, pero precisamente por eso tiene más valor. Tenemos que dar un ejemplo. Como deportistas internacionales tenemos que dar un ejemplo y tenemos que hacer ver a la gente que no solo es bueno, sino que además es necesario que aportemos nuestras capacidades y nuestra imagen para prestar servicio a este tipo de cuestiones. Evidentemente, yo no voy a dejar mi carrera profesional y mi intención es, cuando regrese, pues continuar con mi preparación de cara a ese campeonato de Europa absoluto en el que quiero intentar estar e intentar hacer buenos resultados. Se va a ver afectada la preparación, evidentemente, pero es algo que hay que hacer.
Un hombre que ha estudiado Derecho, que además se ha dedicado al deporte y que además pues tiene este lado altruista, pues evidentemente en casa saben que tiene la cabeza amueblada, pero aún así, ¿te han dicho a dónde vas? Ten cuidado.
Bueno, pues a ver, yo me imagino que mi madre nos estará escuchando y a ella no le hace mucha gracia. Y a mi familia en general, a mis amigos no les hace mucha gracia lo que voy a hacer. Pero yo soy así. Para lo bueno y para lo malo soy así, es lo que he decidido. Considero que al menos una vez en la vida algo tiene que hacer, tienes que hacer algo de lo que te sientas orgulloso y que realmente sea importante, ¿no? Que realmente valga de algo, dejar el mundo un poquito mejor de lo que estaba antes. Entonces esa es mi manera de devolverle a la vida, ¿no? Pues ese acto que quizá todos debamos hacer una vez y lo quiero hacer pues de esta manera. Lógicamente es muy peligroso, evidentemente yo soy consciente y conforme se va acercando pues más consciente soy de que es muy peligroso, de que nos la vamos a jugar, pero esa gente también se la está jugando y nosotros no valemos más que ellos. O sea, nuestra vida no vale más que la suya y no tienen culpa de lo que les está pasando. Entonces debemos responder, yo creo que Occidente debe responder y nosotros tenemos que estar ahí.
Pues, ¿cómo se llama tu mamá, tu madre?
Elvira.
Elvira, que sepas que Eduardo tiene las cosas muy claras, que además si no hubiera gente valiente dispuesta a jugársela, pues el mundo no giraría de la misma manera y algunos, muchos más de los que se quedarían en el camino. Así que felicidades, Eduardo Blasco, por tu iniciativa, por tu idea, por tus principios, por tus éxitos deportivos, pero también por tu actitud en la vida. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande y muchas gracias, de verdad.
Platero.
¿Qué tal?
Estará orgullosa la madre. Tú que eres madre, estará orgullosa
bueno,
la madre de este chico.
Vamos, ya te lo digo yo.
Aunque seguro que a ti te dice un hijo que se va a ir a la mar a nadar y a salvar a gente y conociéndote, le lees la cartilla lo primero de todo.
Bueno, y me dan los siete males después.
Oye, que vamos a cambiar de tercio. Tiempo sí. De los oyentes. Tú, Cristina Platero, has estado atenta a los mensajes y notas de voz que ha dejado la fosforera toda la gente en el 600-99-1314. ¿Qué hay?
Pues mira, hoy hemos hablado de impuntualidad. Esa gente que siempre llega tarde. Bueno, pues Carlos, iban a los toros. Un sobrino decide coger el bus Baor. ¿Y qué pasó?
Hace 5 o 6 años entraba para los toros en la Feria de Abril. Tren AVE desde Madrid. Bajamos desde Collado Mediano, mi sobrina, mi sobrino político y yo. A llegar a Las Rozas, accidente en el bus Baor. Este le sobrino político que tengo, ala, se mete por el bus Baor. Pues ¿qué pasó? No llegamos a la estación de Atocha, ni a los toros y ni a comer, porque tenía yo reservada una mesa en uno de los mejores restaurantes de Sevilla y ni toros, ni comida, ni nada. Mi sobrina con un cabreo, así que esa fue no llegar tarde, que no llegamos. Es la marinera. Venga, buen día, Alberto.
La que le caería al sobrino. La que le caería.
Sí, me lo estoy imaginando. Mira,
Roque,
es que no puede ser, que siempre llega tarde.
Yo llego tarde a todas partes. Yo creo que el día que me muera voy a llegar tarde a mi entierro. Tardo más que venir y Oliver esto en marcar el gol. Sé que es una falta de respeto, pero soy así. No me puedo cambiar.
¿No se puede cambiar?
No se puede cambiar. Bueno, María José, ¿qué?
Pues mira, María José se pone a repasar las fotos de comunión de su hijo. Ay, claro, las prisas, que son malas consejeras. Salen corriendo, el pobre ni tiempo de ir al baño. Claro, imagino que las fotos serían, pues con una cara el pobre niño.
El día que comulgaba mi hijo, la comunión era a la una, pues a mi marido se le ocurrió marcharse a dar una vuelta en bici. Y pinchó, pues bueno, no demasiado lejos de la ciudad, pero lo suficiente como para que tuviera que ir su hermano a buscarlo. Su hermano también estaba invitado a la boda. Bueno, el caso es que con los nervios tal cual, bueno, él llegó un poco tarde a la comunión, pero con los nervios pues se nos olvidó que el niño hiciera pis antes de salir para la comunión. El caso es que entre que no había hecho pis y que se puso muy nervioso porque su padre no venía y no llegaba a la comunión, pues el pobre después pues tuvo ganas de hacer durante la comunión y parece ser que pues se hizo pis.
El pobre.
Pobrecillo.
Imagínate
pobrecillo.
Las caras de las fotos de la comunión.
Es qué que... angustia. Pues salía muy relajado después de haber soltado lastre o estaba con cara compungida.
Exactamente.
No hay vuelta de hoja.
Paloma, de boda en boda y por H o por B, llegó tarde a las 2.
Hace unos años tuve 2 bodas en el mismo sitio, pero con una semana de diferencia. Y la primera llegamos tarde, ya se habían casado, porque no encontrábamos el sitio. Nos perdimos y no encontramos el sitio. Así que para la segunda, como ya sabíamos dónde era, pues tranquilamente salimos de casa. Pero me equivoqué de horario y la confundí con la primera boda. Así que cuando llegamos, no solo ya se habían casado, sino que ya estaban hasta sentados en el restaurante. Un desastre.
Se queda.
Es que yo también entiendo, te lías al final, ya. Pero bueno. ¿Y alguna más?
Mira, Carlos, su hija viaja de España a Argentina con su perro. Uh-huh. Llegan tarde al aeropuerto, líos en el embarque, cambio de nombres. Escucha.
El día que mi hija viajó de España a Argentina con el nombre de mi perra. Llegamos tarde al aeropuerto, la perra no la habían dejado subir porque le faltaba un papel, entonces llamamos a la agencia para que le manden ese papel y tal. Total, no sé qué liada hicieron, que para ser más rápido, gracias a los chicos y las chicas de embalaje, donde se hace la subida al avión, pudimos viajar. Lo cómico fue que mi hija viajó con el nombre y apellido de la perra que teníamos y la perra viajó con el nombre de mi hija. Eso fue hace unos 15 años atrás en uno de mis viajes que fui a Argentina.
Qué bueno.
Los nombres intercambian.
Lo malo al llegar allí.
Ya.
¿Tú cómo te llamas? Yo la sí y estaba Mari Carmen. Pues fíjate, en fin, cosas que pasan en la vida. Recuerda, 600-99-1314, 600-99-1314. Llámanos para lo que te dé la gana. El tema de los falsos, por supuesto, pero si quieres contarnos o sugerir algo, también es tu número de teléfono. Ahora, ya sabes que tienen nuestros compañeros de informativos muchas cosas que contarte. Entre ellas, por ejemplo, que 2 semanas de huelga, fíjate, y no parece que se vislumbre solución a corto plazo. Estamos hablando de los paros en las refinerías francesas, de los que Pilar García Muñiz, buenas tardes, vais a hablar enseguida en Mediodía Cope.
Pues sí, John, tú ponte en situación en la que están ahora mismo muchos franceses. Van a la gasolinera con su coche para llenar el depósito de combustible y además de esperar durante horas larguísimas colas, pues no consiguen llenarlo porque directamente no hay abastecimiento, no hay gasolina. Pues es lo que está pasando ahora mismo en prácticamente toda Francia, con algunas zonas más afectadas como es París, capital, y también el norte del país. ¿Por qué los trabajadores de las refinerías galas están en huelga? ¿Qué están haciendo desde el gobierno de Emmanuel Macron para intentar que se desconvoque y, sobre todo, cómo está afectando a los franceses en su día a día? Pues en unos minutos vamos a hablar de ello aquí en Mediodía y de otros muchos asuntos.
Todo eso y mucho más ya mismo. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo Emérito de Valladolid.
Hay esperanzas pequeñas y hay una gran esperanza.
Eméritos, un camino de fe. El sábado 15 de octubre por la tarde, estreno en 13.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A partir de este domingo, las terrazas de Madrid, de la zona centro, no pueden abrir más allá de las 11 de la noche. Un horario que consideran muy limitado, por lo que han hecho un llamamiento. Enseguida te voy a contar en qué consiste. Pero antes quiero contarte que afortunadamente cada vez es más frecuente ver desfibriladores en los restaurantes y en los centros de ocio. Gracias a uno de ellos, fíjate, ha podido salvar la vida a Juan, de 48 años, que estaba cenando con unos amigos. Empezó a sentirse mal. Estaba sufriendo un ataque al corazón y gracias a la destreza de uno de los camareros, pues consiguieron mantenerle con vida hasta que llegaron los servicios de emergencia. Mónica Álvarez.
Sí, sí, es que John, desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos, que pueden resultar en muchas ocasiones fatales. De ahí que los desfibriladores eviten más de 30.000 muertes al año en nuestro país.
Vamos, yo tengo muy claro que si tengo un negocio, lo primero que hago es llamar a Protege Tu Vida, Adolfo, porque es uno de los lugares donde debería estar más presente este desfibrilador, ¿verdad?
Efectivamente, porque nosotros normalmente en un puesto de trabajo pues estamos unas 8 horas, ¿no? Son horas suficientes para tener ahí un desfibrilador, igual que en casa, que estaremos otras 8 más o menos, ¿no? Entonces los empresarios y que quieren a sus trabajadores, que son la mayoría, pues evidentemente quieren que sus trabajadores estén cubiertos en este aspecto, ¿no? Porque es que ocurre, o lo habéis dicho, 30.000 muertes al año, 4 veces más que accidentes de tráfico. Y es que el problema no es tanto el corazón, porque el corazón a veces es salvable, ¿no? Porque el corazón puede salvarlo después de bastantes minutos. El problema es el cerebro. Cuando no hay oxigenación, cuando ese corazón lleva un tiempo sin latir, 4 o 5 minutos, ya no hay oxígeno, porque el pulmón no manda oxígeno al cerebro y ese cerebro empieza a estar dañado. Y a los 10 minutos ya es imposible salvar. Por eso, el desfibrilador, que no va a hacer nunca nada malo, nunca puede hacer daño, lo que va a hacer es dar esa corriente para que ese corazón se mantenga latiendo, ese cerebro esté vivo y cuando lleguen los servicios de emergencia encuentren una persona viva y no una persona muerta.
Desde luego, es que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Algunos que, bueno, pues tienen algún familiar, ¿verdad?, que ha sufrido un percance de este tipo, pero a otros muchos no, y también les puede ocurrir. ¿Cómo funciona este desfibrilador? No nos tiene que asustar, tú bien lo decías antes, Adolfo.
¿Qué va? Es súper fácil, es decir, de verdad os animo, porque con nosotros cuando vamos y os los enseñamos, y después, todo el mundo dice, joder, es más fácil de lo que aún pensaba, ¿no? Pero primero le das a un botón y habla, es decir, ya te dice todo. También sepamos que hemos llamado a emergencias, que emergencia también nos indica cómo usarlo, pero le das a un botón y habla. Tú coges los electrodos, los colocas en la zona del pecho, ya va a empezar el hacer su electro, va a empezar a tener monitorizado a la persona y en el caso de que sea necesario, solo en el caso de que sea necesario, te dirá que pulses un botón para que dé corriente. A partir de ahí ya está todo salvado.
La verdad es que todos son ventajas, pero claro, la pregunta del millón es ¿dónde puedo conseguir este desfibrilador concretamente, el vuestro, Protege Tu Vida? ¿Y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono y además antes os digo las ventajas. En primer lugar, un 30% de descuento. Es muy importante que lo aprovechemos. Un 30% de descuento diciendo que sois oyentes de COPE. Y además estamos entregando un dispositivo muy interesante que también es muy bueno para cuando hay un atragantamiento. Se llama un antiatragantamientos, que lo que hace es eso. Tú tienes un atragantamiento, que son muy frecuentes, y con este dispositivo sacamos ese cuerpo extraño para que la persona no se atragante y no llegue a eso, también a una parada, ¿no? Bueno, pues antiatragantamientos y el 30% de descuento llamando al teléfono gratuito de Protege Tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, llamad 900-730-061.
Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto de Protege Tu Vida, que puede salvarte a ti que me estás escuchando la vida en tu casa o a tus cercanos. Infórmate y cómpralo en el 900 900-730-061. Repito, 900-730-061. Gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora nos vamos de terraceo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Sambil cuida tu dinero. No un día o una semana, todo el año. ¿Cómo? Ofreciéndote hasta un 70% de descuento en las mejores marcas. Pepco, Home Outlet, Jisk, el outlet del Corte Inglés, Benetton Outlet, Jack & Jones Outlet, Prenatal Outlet y muchas más. Sambil lo tiene todo y para todos. Con hasta un 70% de descuento. Salida 30M40.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A partir de este domingo, las terrazas de Madrid, ubicadas en la zona centro, no van a poder abrir más allá de las 11 de la noche. Una limitación de horario que, según nos cuenta COPE Gustavo, el encargado de la taberna La Tía Cebolla, en la calle Espoz y Mina, pues les va a pasar factura.
Porque nos está quitando un montón de horas de terraza. Primero teníamos hace un par de años hasta las 2 de la mañana. Después pasó la 1 y ahora a las 11, obviamente nos quita un montón de horas, que es la hora donde más gente se sienta a comer, en la terraza, porque es donde están en ese momento.
¿Qué alternativa piden para paliar estas pérdidas?
Bueno, pues piden abrir más tiempo, hasta las 12, por lo menos durante la campaña de Navidad. Algo que parece que no van a permitir los vecinos afectados por los ruidos, claro.
Claro, es que está la otra parte también. Uno de esos vecinos es Saturnino Vera, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Cábala Latina. Saturnino, ¿hasta dónde estaríais dispuestos a llegar si les dejan prolongar el horario de Navidad?
Bueno, yo creo que hasta las 11 de la noche ya está bien, ¿eh? Quiero decir, estamos metiendo ruido en la calle, los vecinos tenemos que descansar, tenemos que ir a trabajar al día siguiente, y las 11 de la noche es cuando empieza el horario nocturno. En cualquier país civilizado se cierra no a las 11, se cierra a las 10 de la noche. En Alemania no se te ocurre sacar siquiera o estar bebiendo una cerveza en la puerta de casa, y aquí, en cambio, tenemos terrazas, pero terrazas enormes, hasta las 23 horas. Yo creo que es un despropósito pedir más horario, cuando además esto no es cuestión de que se lo den o no se lo den. O sea, hay una ley del ruido que hay que cumplir, y lo que dice es que a partir de las 11 de la noche no se pueden superar los 45 decibelios. Lo estamos superando durante todo el verano, toda la primavera y demás, y por unos meses que cierren a la hora en la que tendríamos que estar todos, si no durmiendo, por lo menos ya intentando relajarnos para dormirnos, ya es bastante concesión para los hosteleros.
Uh-huh. Oye, claro, para vosotros es muchísimo, ¿no? Supone pues no descansar, como nos estás contando, todo este ruido que siga más allá de las 11 de la noche.
Vamos a ver, cualquiera que se levante a las 7 de la mañana para trabajar, y yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, que es decir, me tengo que levantar antes de las 6 de la mañana, a las 11 tienes que estar durmiendo. Si no estás durmiendo y si no estás descansando en ese horario, porque tú puedes meter en la cama y no dormirte, que nos pasa muchísimo, entonces yo creo que es un despropósito. De todas formas, la hostelería, hay gente que no tiene terraza, y le viene muy bien que cierren las terrazas para que la gente se meta dentro de los locales que tienen terraza y también de los que no tienen terraza, que también se tienen que beneficiar de los clientes.
Hay una cosa que siempre pasa, y es que más que el ruido de los bares, suele molestar el ruido de la gente, la voz alta, y eso es lo que pasa mucho con las terrazas, ¿no?
Claro, es que a partir de las 11 de la noche ya la gente está un poquito caliente y ya no se están sirviendo cenas normalmente, lo que se están sirviendo son copas. Y el problema está que la copa es muy rentable, debe de ser muy rentable para los bares, ellos sabrán la rentabilidad de cada producto que vende, pero las copas son peligrosas dentro de un local y fuera de un local es espantoso.
Bueno, pues es la queja de los vecinos, en este caso la voz la pone Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cábala Latina. Una zona que evidentemente pues sabe y mucho de bares, porque es una de las zonas más típicas del centro. Pues nada, sobre todo que llevéis a buen puerto el asunto, que haya buen consenso, que unos disfruten y que otros descansen, que es de lo que se trata. Saturnino, un abrazo.
Muy bien, venga, gracias.
Ahora ya sabes que llega Mediodía Cope, con la información de España y del mundo. Y el lunes a las 6, Herrera en Cope.
Es la una.